Mañana patagónica.
Pero por supuesto, cómo sí. No, 17 grados 6 décimas, 68 el porcentaje de la humedad, el viento del oeste a 7 kilómetros, el cielo está ligeramente nublado, los datos de las 8:25.
De las 8:25.
Sí, señor.
Estamos en contacto con Ricardo Forster, el filósofo y analista político, para hablar de este paisito y sobre todo las proyecciones que hay, en tanto hay una recuperación económica. Y bueno, además ha habido recientemente una mejora en la imagen del gobierno y del mismo Alberto Fernández. Hablamos de esto con Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido, como siempre, acá Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bueno, esto tiene que ver con las proyecciones económicas, con el éxito que pueda tener el plan Precios Justos y alguna inyección de dinero como suma fija, ¿no? Pero se habla, por lo menos hay dos encuestas que coinciden en una mejora paulatina de la imagen del gobierno, ¿no?
A ver, siempre yo tomo con mucho cuidado las encuestas, porque ni las muy favorables deberían a uno distraerlo, ni las negativas. Favorables, claro. Que todo es un desastre, ¿no? Sí, está claro que hay una percepción que ya no es simplemente de quienes hacen encuestas, sino de la vida cotidiana, claro, de los argentinos y argentinas, que la situación económica está más estable, en el sentido en que hay actividad productiva, uh-huh, hay un consumo sostenido. Yo tengo la posibilidad de más o menos recorrer un poco el país y queda claro que en las provincias hay una sensación de, yo diría, de aumento también exponencial del acceso al trabajo y el mayor déficit sobre el que tenemos que trabajar urgentemente, y es lo que busca hacer el gobierno, es compensar lo que ha significado la caída de los salarios en relación a los precios. Uh-huh. Es clave ir hacia una distribución más equitativa del ingreso, aumentar la capacidad precisamente adquisitiva de los salarios y trabajar también fundamentalmente sobre los trabajadores y trabajadoras informales, porque claro, un gobierno de características democrático, populares como es el nuestro, uh-huh, sabe que la defensa de las paritarias está dentro de su ADN y que los sindicatos están negociando paritarias por encima de la inflación. Pero el problema que tenemos es que hay una parte importantísima de nuestra sociedad que está fuera de la formalidad, y al estar fuera de la formalidad no le llega ese instrumento decisivo de la mejora no solo de los salarios, sino, claro, de las condiciones, claro, de trabajo, como son las paritarias. Claro. Digo esto porque es muy importante que la ciudadanía entienda que la diferencia entre muchas diferencias que hay entre un gobierno progresista y un gobierno de derecha, como ha sido el de Juntos por el Cambio y como promete ser recargado si llegase a ganar las elecciones en el 23, entre otras cosas, significa eliminación de paritarias, debilitamiento estructural de la capacidad de negociación de los sindicatos, caída nuevamente exponencial de la capacidad adquisitiva del salario, porque el gobierno lo que ha ido buscando es, sobre todo después también de la pandemia, ¿no? Uh-huh. La pandemia macrista, la pandemia que vivimos, es ir recuperando el poder de ingreso y el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, este es el gran desafío en este, claro, momento, sabiendo que la economía está funcionando, que el proyecto Vaca Muerta, estoy hablando nada más nada menos que con Radio Nacional de Neuquén, el proyecto, uh-huh, Vaca Muerta no es simplemente un proyecto abstracto, sino, no, que, claro, está, claro, en pleno funcionamiento, que el gasoducto está en construcción y todo indica que efectivamente para el invierno del año que viene podamos tener un tramo importante ya terminado. Todo eso significa un cambio profundo en términos estructurales. Se está avanzando muchísimo en un cambio de matriz productiva, sobre todo introduciendo lo que se está haciendo a nivel de ciencia y tecnología, que la Argentina es un país que tiene todas las condiciones para dar un salto cualitativo. Entonces, frente a eso, la otra gran preocupación es la demolición del escenario democrático a partir de lo que ha significado, primero, el intento de asesinato de la vicepresidenta, uh-huh, de la Nación, claro, y segundo, la complicidad brutal del Poder Judicial y de una parte significativa de la oposición política con, finalmente, quienes tienden a ningunear lo que ha significado y lo que significa para la vida y la convivencia democrática de nuestro país precisamente ese intento. Lo vemos con lo que está, sí, sucediendo, sí, con la jueza Capuchetti, sí, sí, vemos lo que sucede en general con la estructura de la justicia, y como dijo efectivamente la presidenta de la Nación, prefieren tenerla como acusada permanente, claro, de todo tipo de tropelía supuestamente y no como víctima de lo que ha sido un intento de magnicidio. Yo creo que ahí hay algo clave. Yo pensaba, ingenuo de mí, que el impacto que para todos significó esa escena donde solo el milagro permitió que la bala no saliera de la pistola, pensando qué le iba a suceder a la Argentina si eso hubiera sucedido precisamente, imaginaba que un sistema político finalmente, más allá de las diferencias que fueron muy profundas, sin embargo iba a haber un reflejo de cuidado, de contención democrática, de llamado a la ciudadanía, de alguna manera a restablecer esas coordenadas de diálogo elemental que tiene que tener todo sistema democrático y de autodefensa. Bueno, nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió y la oposición política, lo acabamos de ver con la frase que acaba de pronunciar el impresentable Mauricio Macri. Una frase que queda en lo más siniestro del siglo XX. Los alemanes como raza superior significó, para que la gente lo entienda, campos de concentración, el exterminio de 6 millones de judíos, de 1 millón de gitanos, de cientos de miles de débiles mentales y de homosexuales, el desencadenamiento de una guerra donde murieron más de 60 millones de seres humanos. Es eso que a Alemania le da vergüenza hoy. Cualquier alemán de bien hoy siente que alguien menciona siquiera la palabra raza superior. Inmediatamente vienen las imágenes brutales de Hitler y el nazismo. Un personaje como Mauricio Macri, que aparte pide disculpas, pero las pide abstractamente. Ni siquiera se menciona lo que significó históricamente aquello de raza superior. Entonces creo que el sistema democrático argentino hoy atraviesa una prueba muy dura. El año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia, y sin embargo hoy estamos lidiando, me parece, con una situación de mucha fragilidad, que implica también el crecimiento de opciones de extrema derecha, que como bien sabemos significa bombardear sistemáticamente lo que es la convivencia democrática, lo que son los derechos democráticos, lo que ha significado, es más, juez diciendo que la responsabilidad de la democracia en estos últimos 40 años de, entre comillas, decadencia argentina, otra frase siniestra. Pero estamos naturalizando esas cosas.
Sí, y hay como una... hay una barbaridad tras otra que ya parece no sorprender. Hay una vulgarización del discurso de la oposición. ¿Vos lo ves esto, lo adjudicás directamente a esta derechización de la derecha, digamos?
Yo, a ver, está claro que, por ejemplo, un partido como el Radical, que históricamente estuvo vinculado a la democracia, para decirlo de esta manera, que tuvo en Alfonsín un presidente fundamental que implicó toda la transición democrática. Ahora estamos discutiendo la película 1985, la significación de los juicios, la paz con Chile, una serie de decisiones históricas que tomó el gobierno de Alfonsín, que reforzaron la vida democrática, aquel acuerdo de los partidos políticos en la crisis de Semana Santa, sobre todo del peronismo y del radicalismo. Eso ya no existe. El radicalismo no ha tenido una posición contundente, aunque sí, por supuesto, dijeron, no, qué bárbaro, qué mal esto de intentar asesinar a la vicepresidente, pero más allá de eso, siguen siendo parte y cómplice de una estructura que se derechiza cada vez más. Hoy los dirigentes de Juntos por el Cambio compiten entre sí para ver quién se parece más a Milei. Entonces, ahí me parece que también tenemos un problema, porque un sistema político necesita al menos un cierto equilibrio y no este avance sistemático, que no es solamente un fenómeno argentino. Lo hemos visto en las elecciones del Brasil, 49% de la población votó a un personaje siniestro y neofascista como Bolsonaro. Pero bueno, esto es lo que hoy también tenemos que poner sobre la mesa. La sociedad, por supuesto, que es la economía, son los salarios, son los precios, todos sabemos que eso es esencial. Pero las cosas se complementan, porque también son los derechos. Este es un gobierno que no solamente ha defendido la política histórica de derechos que regeneró profundamente los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino que ha ampliado derechos, mientras que el macrismo, mientras que Juntos por el Cambio, mientras que la derecha, es la negación de los derechos, y es precisamente no solamente no ampliar los derechos, sino coartar los derechos existentes. Por eso creo que hoy estamos en un momento clave, importantísimo también, de un debate de cara a la sociedad de lo que significa la democracia, porque también es cierto que la política necesita a veces salir de esa autorreferencialidad que la separa de la sociedad.
Sí, sí, claro.
Y es cierto que los ciudadanos y las ciudadanas están angustiados, están preocupados, tienen bronca, todo eso es cierto, pero si eso alimenta el monstruo de la extrema derecha, y bueno, estamos en problemas.
Sí. Por último, quería pedirte alguna reflexión, porque fue el Día del Pensamiento Nacional, y siempre nos invita a pensar, mirando también en la historia, ¿no?
Bueno, está claro que hay una enorme tradición que viene casi de los comienzos de la nación, que ha hecho del pensamiento nacional básicamente la concepción de, por un lado, saber que hay un arraigo, hay raíces, hay, claro, hay algo que es propio, pero que también está profundamente vinculado a una mirada latinoamericanista, claro, a una concepción que no es de ningún país y que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la ampliación de la participación democrática, que tiene que ver también con defender un concepto de soberanía que es al mismo tiempo territorial, pero que también es una soberanía democrática, que también es una soberanía de los derechos, que también es una soberanía de una sociedad que sea más igualitaria y emancipada. Por eso la Argentina tiene una enorme tradición que viene desde los tiempos de la Revolución de Mayo y que claro, llega hasta nuestros días, de defensa de ese doble sentido de la soberanía y de aquello que hace propio a cada sociedad y a cada pueblo, que tiene su propia lengua, su propia historia, sus propias tradiciones, pero que en el caso de los argentinos, estamos metidos en un continente de pertenencia muy profunda como es América Latina, tenemos también esa coincidencia con el resto de los pueblos y las naciones latinoamericanas, que es un sentido latinoamericanista. Por eso, entre nosotros, lo nacional es también Latinoamérica.
Latinoamérica, claro. Ricardo, un abrazo grande. Gracias por este ratito.
Por favor, a ustedes.
Ricardo Forster, filósofo y analista político, hablando sobre la situación hoy del país y la proyección hacia el futuro inmediato, la importancia de la elección del próximo año, la, bueno, el discurso de los sectores de oposición que ciertamente pasan medio desapercibidos.